Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, abriendo un nuevo mes ya de este 2021, acercándonos poco a poco a las fechas del aniversario de la primera ola de la pandemia en Europa. Ha pasado ya casi un año desde que prácticamente todo el mundo quedó paralizado por el coronavirus, un año desde el desplome histórico del sector del transporte aéreo, y da la impresión de que todo este tiempo haya pasado ciertamente a cámara lenta. Ya parece que nos hemos acostumbrado a que cuando se habla de la recuperación, las cifras vengan a darnos un baño de realidad y poco a poco seguimos viendo cómo se retrasan las previsiones sobre cuándo se verá la luz al final del túnel. En estos últimos días ha sido la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la que ha dejado claro que el esfuerzo de contener la respiración, ni mucho menos, ha terminado. Alexander de Junia, que es el director general y consejero delegado de la IATA. Se dice que siempre hay oscuridad antes del amanecer, decía de Juniac en un encuentro con periodistas. Las previsiones financieras de las aerolíneas están empeorando a medida que los gobiernos aumentan las restricciones a los viajes. Quemar nuevamente entre 75.000 y 95.000 millones de dólares no es algo que la industria pueda soportar sin recibir nuevas ayudas de los gobiernos. Y la expectativa de que la industria no vuelva a entrar en beneficios hasta 2022 es un nuevo recordatorio de la severidad de esta crisis. No solo sufren las aerolíneas lo que está ocurriendo, la crisis también le pasa factura, desde luego, a los aeropuertos. Y un buen ejemplo de esto es Aena, que perdió 127 millones de euros en el último ejercicio, como anunció su consejero delegado, Mauricio Lucena.
Frente a los más de 275 millones de pasajeros que pasaron por nuestros aeropuertos españoles en 2019, en el año 2020 atendimos a poco más de 76 millones de pasajeros, una pérdida, por consiguiente, del 72,4% de pasajeros, consecuencia de las restricciones a la movilidad. Este desplome en la cifra de pasajeros se ha reflejado en nuestros ingresos totales, que se han reducido más del 50%. Por primera vez desde 2012, nuestras cuentas registran pérdidas que ascienden a más de 120 millones de euros. No obstante, Aena contribuirá a la recuperación del sector aéreo y del sector turístico con incentivos para las aerolíneas y descuentos en el área comercial que superan los 800 millones de euros en 2020 y 2021.
Y hoy en Aerovía estrenamos el mes de marzo, el mes de la mujer, dando inicio a una serie de entrevistas a algunos de los referentes femeninos más importantes del sector aéreo. Una serie de entrevistas que vamos a arrancar con la presencia de Teresa Busto, vicepresidenta del Grupo Airbus y presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto. Y después nos iremos hasta Estados Unidos para charlar con Christine Negroni, la única periodista que forma parte de la Asociación Internacional de Investigadores de Seguridad Aérea, para hablar, entre otras cosas, de las últimas novedades de la investigación de una tragedia que ocurrió hace casi 25 años. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este 34º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. La voz de las profesionales del sector en Aerovía. Una serie de entrevistas en colaboración con Ellas Vuelan Alto.
Marzo en Aerovía, arrancamos este tercer mes del año en el que se celebra, como saben, el mes de la mujer, y esto es algo que, por supuesto, no íbamos a dejar pasar por alto en Aerovía, así que estrenamos hoy una serie de entrevistas a algunos de los principales referentes femeninos del sector, una serie de entrevistas en la que, como han escuchado, contamos con la colaboración de Ellas Vuelan Alto, una asociación que preside Teresa Busto, que además es vicepresidenta del Grupo Airbus y directora de la factoría de Airbus en Illescas, en Toledo. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, Teresa. Un placer tenerte en Aerovía. Cuéntanos, en primer lugar, si te parece, ¿qué es Ellas Vuelan Alto y por qué surge esta asociación?
Bueno, pues Ellas Vuelan Alto es una asociación sin ánimo de lucro, que eso es muy importante, donde tenemos una serie de objetivos que son fundamentalmente dar visibilidad a las mujeres del sector aeroespacial, de que tengamos referentes y que de otras chicas pues puedan ver esos referentes para poder seguir trayectorias que ya existen, de tener, bueno, pues intentar tener igualdad en el sector entre hombres y mujeres y poder acceder a todos los puestos que nosotras queramos y ellas quieran. Luego, pues estar también presentes en este sector donde se debata de temas importantes que atañan tanto a la política como a la parte administrativa como a la parte más de industria, y queremos debatir sobre ella y queremos estar en donde se debaten todos estos foros en esta sociedad. Además, pues hacemos otra serie de cosas como ayudar a las mujeres a través de coaching, de mentoring, de empoderamiento, vamos a las universidades. En el fondo, trabajamos para que mujeres se refuercen y puedan llegar a los puestos que ellas quieran en nuestro sector. Uh-huh. ¿Me preguntas que cómo surgió? Pues muy, muy sencillo. Surge, bueno, algunas ya de nosotras, yo soy vicepresidente, pero hay otras mujeres en una posición muy, muy importante. Siempre coincidíamos las mismas mujeres en casi los mismos foros, sí, de que nos estaban invitando a eventos o a discusiones. Y un día pues nos llamamos unas a otras, es que estamos cinco solamente y estamos seguras que tiene que haber más mujeres. Nos fuimos a comer esas cinco mujeres, que o cinco o seis éramos, y decidimos pues apostar por dar visibilidad a más mujeres que sabíamos que existían. Hicimos Ellas Vuelan Alto después de esa comida y sí que vimos que había muchas, pero que estaban ocultas, como siempre, las mujeres pues no están en primera línea visibles. Y bueno, pues así surgió. Ya hicimos la asociación, registramos la asociación y empezamos a hacer eventos para ser conocidas. Y bueno, pues nuestros eventos son muy potentes porque a través de las mujeres hablamos de temas que están pues, en la actualidad total, de reante en España, de la situación industrial, de la situación de la aeronáutica en Europa, es decir, habla de los drones, cuál es el futuro de esta tecnología, de digitalización. Es decir, nunca hablamos de mujeres, sino que hablamos a través de las mujeres.
Uh-huh. Que es muy importante ese matiz. Ya son casi, va camino de 3 años la asociación. Y te quería preguntar por la importancia que tiene la presencia de mujeres a nivel alto. Este es un sector, y tú lo sabes muy bien, Teresa, que está dominado por la presencia de los hombres, y de hecho un reflejo, un triste reflejo, entre comillas, es este podcast, es Aerovía. Nos cuesta muchas veces encontrar voces femeninas para hablar de algunos temas. ¿Cómo de importante es, en tu opinión, el papel que hacéis las personas, las mujeres que estáis en primera línea?
Pues mira, nosotras, sabes que además soy también presidenta de la Women Network de Airbus, vamos a muchos colegios a pues, hacer visibles a mujeres que tenemos en posiciones pues generalmente masculinas, jefas de mantenimiento, jefas de directoras de planta, directoras de producción, y muchas veces los alumnos no saben, y las alumnas en este caso, no saben ni siquiera que esas profesiones existen y que ni mucho menos una mujer puede ocuparlas, ¿vale? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que nadie quiere ser lo que no sabe que se puede ser. Claro. Y las mujeres, si no tienen referentes, las niñas sobre todo y las jóvenes, no quieren ser lo que no ven que pueda ser. Por lo tanto, yo creo que el tener referentes y ver y naturalizar, pues como, mira, estás haciendo tú ahora, pues hay una directora de una fábrica, pues bien, pues no pasa nada, es una directora de una fábrica. El naturalizar eso y esa posición a través de una mujer es importantísimo para que otras pues lo normalicen y vean pues que no pasa nada, se puede ser. Si Teresa lo es, tiene su familia y es una mujer normal, ¿por qué no voy a poder yo serlo? Pero cuando no tienes esa Teresa o esa Isabel o esa, como quieras llamarla, no naturalizas que se pueda llegar a ser y no quieres serlo. Entonces es importantísimo. Fíjate si es importante que, bueno, en la factoría de Illescas que dirijo, son mujeres managers el 50% de toda la población, porque lo ven natural, porque piensan que pueden serlo y porque no hay ninguna traba y no hay ningún estereotipo. Por lo tanto, naturalizas una situación y cuando es normal y natural, pues las mujeres quieren serlo.
Uh-huh. En tu caso, me imagino, Teresa, cuando llegaste al sector, la situación era evidentemente muy distinta. ¿Tenías algún tipo o tuviste algún tipo de referente, alguien en quien te pudieras fijar en aquel momento, cuando estabas abriendo brecha en una compañía? En aquel momento era Casa, no era Airbus. ¿Cómo ves de diferente aquello con lo que tenemos ahora?
Pues claro, fíjate, el sector aeroespacial en España, entonces cuando yo comencé, era un sector estratégico que venía, pues yo qué sé, de la parte militar, era muy militarizado, era un negocio militar que pasó a ser civil, pues unos años antes de que yo entrase en lo que es Casa, ahora Airbus. Entonces, claro, pues ese sector casi militar, no había mujeres. Yo creo que fui una de las primeras ingenieras que entró. Con decirte que cuando en mis primeros trabajos en lo que era la fábrica, no había servicios para mujeres, pues te puedes imaginar la situación en que estábamos. Sí. Como para tener referencia, no había servicios para mujeres, pues referencia a mujeres no había.
Claro.
Había pues hombres. Sí que es cierto que la llegada pues mía y de otras mujeres hizo que culturalmente cambiase algo, porque la forma de liderar, bueno, o de mandar autoritaria, la forma, pues claro, al haber mujeres sí que se suavizó. Pero yo no tuve ninguna referencia a que seguir en Casa o lo que es ahora Airbus. Sí que tuve una referencia muy importante y es importantísimo, que es la familia. Yo tuve a mi madre que me decía, ves a por todas, tú vales, tienes que hacerlo. Y tener a alguien en tu casa que sea tu referencia, que te apoye, que no te coarte, que no te cohiba, es muy importante. El núcleo familiar es crucial para estas cosas.
Uh-huh. Teresa, tú estudiaste ingeniería industrial, si no me equivoco, y empezaste a trabajar en el mundo de la automoción, me suena también haber leído del petróleo, del gas. ¿Cómo llegas al sector aeronáutico?
Yo comencé a trabajar en unas empresas de ingeniería, de técnicas reunidas, empresarios agrupados, pues hacíamos ingeniería de centrales térmicas, incluso de centrales nucleares en aquel momento. Y yo, pues claro, intentaba acceder al mundo de la automoción, pero mira, no me quisieron y yo se lo perdieron, ¿qué quieres que te diga? Era, bueno, muy, muy, muy difícil. No tuve opción, te lo digo sinceramente. Y un día, pues mira, la factoría de Airbus, la central aquí en España, está en Getafe. Pues pasé por la factoría de Getafe con mi coche. Nunca jamás hubiera pensado que iba a incorporarme en el mundo aeroespacial, porque yo era ingeniera mecánica de motores, imagínate. Pero claro, cuando pasé por la puerta vi un avión que estaba aterrizando. Y cuando le vi de cerca, entonces no había muchos aviones, la verdad. Empezábamos con los Airbus 300 y los 310, que hace, ya te digo, casi 35 años. Pues claro, vi una, bueno, fue increíble. Está la base aérea de Getafe, pues al lado de la fábrica. Entonces estaba aterrizando y, bueno, me fascinó, sinceramente. Y dije, bueno, pues si los motores de fórmula son impresionantes, el motor que acaba de pasar por enfrente de mí, ni te cuento lo impresionante que es. Y he hecho una estancia y, bueno, pues sinceramente me costó, pero me hicieron muchos tests, me hicieron muchas pruebas y al final, pues, me entré.
Y cuando llegas a un sector como el aeronáutico, en aquel momento tú lo decías, venía del ámbito militar, muy masculinizado, evidentemente. ¿Cómo lograste abrirte paso hasta llegar a donde estás ahora, que es al frente de una factoría, siendo vicepresidenta del grupo Airbus? Ese camino, que es un camino de décadas, pero ¿existe ese techo de cristal del que se habla muchas veces, esa barrera invisible que impide que las mujeres puedan progresar en estas organizaciones? ¿En el sector aeronáutica, de acuerdo con tu experiencia, es algo que tú has vivido, has experimentado de algún modo?
Pues claro, claro que lo he vivido y lo he experimentado. Porque fíjate, aunque las empresas tengan procesos increíbles de promoción, de igualdad, luego hay personas y las personas tienen su historia, su cultura y su forma de pensar propia. Entonces, ya te digo que hace 35 años pues encontré muchos techos de cristal, muchas personas que, bueno, te cuestionaban. Yo era jovencita, te cuestionaban como mujer, te cuestionaban como profesional y te cuestionaban como, bueno, ya de tenerte de jefa, pues no te cuento. Entonces, sí que es cierto que el trabajo constante, la formación, yo intenté pues eso, formarme y que nadie pudiera decir que yo no sabía de un cierto tema y sobre todo no perder ni una oportunidad, ir a por todas. Yo cuando entré en Airbus sabía que iba a triunfar, te lo digo sinceramente, porque creía en mí, porque creía en que lo que hacía lo iba a hacer muy bien y sabía que me iban a recompensar por lo bien que lo hacía. Y claro, pues yo tiré mucho, llamé a muchas puertas. Cuando había un puesto disponible, pues ahí estaba yo y le decía, pues yo quiero este puesto. Y en vez de tomarme las cosas en espera, pues fui de un modo activo, no reactivo. Muchas mujeres, que es verdad, veo yo que, bueno, lo que esperan es a ver si me dicen que lo hago muy bien, trabajo como una loca pero nadie me dice nada, a ver si se fijan en mí. Y yo creo que muchas veces las mujeres tenemos que ir para adelante, tenemos que ir a por las cosas. Y mi lema, si no vas, no has ido, ya has perdido la oportunidad. Y yo lo que hice fue ir a todas las oportunidades, formarme todo lo que pude y más para que nadie pudiese decirme, es que tú de esto no sabes. Hacer cosas increíbles para que realmente diese valor añadido. Y luego, pues claro, cuando trabajas bien y trabajas de una forma competitiva, pues la organización quiere las mejores personas en los mejores puestos. Y sí que lo he tenido.
Teresa, ¿tuviste algún tipo de... Ya me has comentado que no tuviste, evidentemente, referentes femeninos dentro de la empresa porque no existían, pero ¿alguien te dio consejos? ¿Tuviste algún tipo de mentor? En este caso, ¿algún hombre que te haya ayudado, que te haya dado consejos sobre cómo progresar?
No he tenido nadie que me haya dicho cómo progresar, pero sí he tenido personas que han empujado, que me han empujado. Y entre otras personas, por ejemplo, el que es ahora presidente de Airbus Comercial, Manuel Huertas. Hemos trabajado mucho juntos, hemos desarrollado juntos pues, una tecnología muy interesante que se llama tecnología de fibra de carbono aquí en España. Y claro, pues hemos ido progresando los dos a la vez y él, si conoce que lo haces bien y que bueno, pues digamos que te conoces el negocio y que vas a poder triunfar en el negocio y sacar partido de lo que estás haciendo, pues él es una de las personas que sí que me han empujado y le he tenido de referencia conmigo. Pero es que tampoco creas que hay muchos hombres que tienen que ser referentes, porque sí, es decir, los hombres también son mediocres, ¿eh? Es decir, no creas que todos los hombres que están en ciertas posiciones todos tienen que brillar.
Por supuesto.
Hay muchos mediocres. Y eso es un problema que tenemos las mujeres.
Sí.
Hay muchos mediocres y nadie dice nada. Y a todas las mujeres, casi a todas las mujeres nos cuestionan. Y eso no puede ser.
Desde luego. Lo estás diciendo además, y creo que es un tema importante también, Teresa, que es el papel de los hombres en esto. Y de hecho, en el caso de la asociación, hemos visto en estos años el apoyo de personalidades, en este caso masculinas, a la actividad de la asociación. Hemos visto, por ejemplo, en eventos, hablando con Javier Sánchez Prieto de Iberia, el apoyo de Ángel Luis Arias de Enaire. ¿Cuál es el papel que tienen, en este caso, pensando en la igualdad, pensando en derribar ese techo de cristal, los hombres?
Pues enorme, enorme. Tienen un papel imprescindible y sobre todo este tipo de personas. Cuando yo te hablo de mi época pasada, es que no tiene nada que ver la cultura que había, los planes que había. Yo creo que ahora mismo casi todas las empresas saben el valor añadido que tiene lo que es la diversidad y conocen perfectamente ese valor añadido y lo quieren para sus empresas porque es positivo, no solo de imagen, sino de resultados. Entonces, claro, el que una empresa en su CEO, en su top level, tenga personas como las que has mencionado, que tiren, que den esa oportunidad a esas mujeres y que haya esos planes de igualdad en estas empresas es fundamental. Y no es que no formen parte de ellas Vuelan Alto, sino que son miembros imprescindibles en ellas Vuelan Alto. Una cosa es ser miembro imprescindible de ellas Vuelan Alto, que ellos lo son, y otra cosa es que nosotros visibilicemos a mujeres para que sean referentes y otras mujeres las puedan seguir. Eso es una cosa distinta, pero a los hombres no solo que los necesitamos en la asociación, sino que son fundamentales para poder hacer ese cambio que queremos hacer.
No sé si compartes, Teresa, de algún modo que el clima en los últimos años se está poniendo poco a poco cada vez más favorable a que este tipo de mensajes calen en la sociedad, impregnen en las organizaciones, lleguen incluso a los poderes ejecutivo, legislativo, también al judicial, evidentemente, pero que digamos que este feminismo, entre comillas, ya está impregnando a un nivel muy alto en las sociedades más avanzadas. Y de hecho, enlazándolo con esto, es... ¿Hacia dónde va la asociación ahora? ¿Cuál es un poco el siguiente paso? ¿Cuáles son los próximos objetivos que queréis conseguir dentro de ellas Vuelan Alto?
Pues mira, uno de los objetivos fundamentales que estamos viendo un cierto retroceso es en las jóvenes y en los niños, en las niñas. no sabemos por qué, bueno, estamos intentando buscar documentación al respecto y hablando con otras asociaciones y observamos un retroceso en la incorporación de mujeres, sobre todo en las carreras STEM. Y eso es, bueno, todo el tema de redes sociales, las referencias que hay también en redes sociales hacen que las niñas pues no quieran estudiar carreras STEM. ¿Y qué ocurre cuando las niñas no quieren estudiar carreras STEM? Pues que vemos que los puestos del futuro están asociados a los planes que hay de futuro, no solamente en este sector, es pues temas conectividad, digitalización, transformación digital, sostenibilidad. Y para eso, fundamentalmente, necesitamos personas que tengan esos conocimientos donde realmente se van a contratar personas que hayan hecho pues, carreras STEM. Entonces vemos ahí una bajada de motivación de las niñas y de las jóvenes a estudiar ese tipo de carreras. Con lo cual vemos que si no tenemos esa base en el futuro, pues no va a haber mujeres en las empresas, ya no solamente en la base de la pirámide, sino que tampoco arriba de la pirámide, en puestos de dirección. Y sí, estamos muy preocupadas. Por eso, uno de los proyectos estrella de Ellas Vuelan Alto de este año es desembarcar en las universidades, reforzar a las chicas universitarias, hacer networking para que ellas sepan cómo seguir y así pues un poco pues volver a reforzar ese mundo universitario para que a su vez pues ellas tengan pues esa visibilidad y que den ese refuerzo a otras chicas que empiecen. Entonces ese es nuestro proyecto estrella.
Sí, si tuvieras que poner un motivo por el que creas que está pasando esto, que las niñas, las chicas no se están interesando por las carreras STEM tanto como debieran, considerando además que generalmente conducen a puestos de trabajo de calidad, ¿no? De cierta calidad, de un buen ingreso, que en muchos casos también permiten mejor conciliar vida laboral con personal. ¿Cuál crees que puede ser la razón de que esto esté ocurriendo?
Pues mira, hay varios motivos. El primer motivo es los propios colegios y los propios textos que se imparten en el colegio. No te lo podrás creer, pero aún hay sesgos, hay estereotipos. Si abres un libro de texto hoy, todavía pues está la madre y el padre, colores azul, rosa, juegos diferentes entre unos y otros. Claramente los profesores tienen que tener más formación hacia lo que es los planes de igualdad. Ahí nos queda mucho que trabajar. Y eso pues cuando están los niños en edad pues preescolar y escolar. Cuando ya los chicos ya están entre sus 10 y sus 13, ahí tenemos un problema con las redes sociales, la pornografía cada vez empieza antes. Los medios sois fundamentales. Los medios ahora mismo sí que están dando, digamos, sesgos y estereotipos muy claros entre chicas y chicos. Y está, de verdad, hay un retroceso muy claro, posicionando a los chicos de una manera y a las chicas de otra manera. Entonces, es fundamental los colegios, es fundamental los medios, es fundamental la propia sociedad y las familias, que no haya ninguna diferencia. Es por eso es fundamental también que las madres tengan este tipo de cultura para poder educarlos tanto a chico como chica de una misma manera, y sobre todo las políticas gubernamentales tienen que ir a fortalecer todo lo que te estoy diciendo, y hay que hacerlo radicalmente, desde luego.
Uh-huh. No sé si aquellas jóvenes que estén ahora preparándose para, bueno, en ese momento de la vida en el que tienes que decidir a qué carrera, por ejemplo, universitaria te vas a intentar dirigir, que puedan estar viendo lo que está pasando en el sector como algo negativo. Al final hablamos de un sector, el aeronáutico, el aéreo, que se está viendo especialmente afectado, ¿no?, por todo lo que está pasando en esta pandemia, y que ver las noticias negativas que evidentemente en este podcast también hemos venido reflejando en estos meses, pueda ser de algún modo un freno a, bueno, voy a dedicarme a otro tipo de carrera que parece que no está siendo tan castigada como, por ejemplo, este sector del transporte aéreo, que vemos que está diezmándose en este año y poco más de un mes que llevamos de crisis profunda. No sé si esto puede ser un factor también.
Pues mira, yo te diría una cosa. Cuando yo accedí al mercado de trabajo en el sector aeroespacial, cuando entré en casa, hubo una crisis que, bueno, yo entré y hubo un ERE directamente. Despidieron a un montón de gente, hubo una transformación industrial en aquel momento. Y bueno, pues esto tiene baches, digamos que ondas que suben y bajan. pero en los 40, 35 años que yo llevo, que ha subido y ha bajado, siempre la tendencia, bueno, yo soy ingeniera, la tendencia, digamos, es una recta ascendiente. Y pues lo que hemos hecho es que cada vez que ha habido una crisis, ha habido unas oportunidades. Bueno, eso siempre ha sido así. Ahora sí que es cierto que hay una crisis muy, muy fuerte, pero también hay unas oportunidades increíbles. Yo pienso que los fondos ahora mismo europeos no se hubiesen puesto en marcha si no hubiese habido esta crisis. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues se han dado cuenta. Mira, te lo digo simplemente por Airbus. Y Airbus es una empresa tractora muy, muy fuerte en el sector, pero Iberia también. Es decir, todas las empresas grandes de este tipo no podíamos seguir así, de verdad, con las emisiones que estábamos haciendo, por más que queríamos, remotorizando los aviones e introduciendo materiales nuevos que pasasen menos, tenía que llegar un momento en que teníamos que parar, porque tenemos esa sostenibilidad que queremos en el mundo, tarde o temprano tenía que venir. Entonces, pues ha venido una crisis y ¿qué ha ocurrido? Se abre una oportunidad. Se abre una oportunidad, hay un montón de millones ahora mismo que tenemos que utilizar todos los países para aprovechar esa oportunidad que se nos brinda y trabajar sobre sostenibilidad, sobre digitalización, sobre conectividad. Y te puedo decir que tenemos que hacer mucho. Hay oportunidades enormes. ¿Y qué ocurre? Pues que los estudiantes tienen que tener esa visión, no de mañana, sino de qué va a pasar en 3-4 años. También por eso vamos a las universidades, ellas vuelan alto, a explicar que tienes que tener una estrategia un poco más a largo plazo, que realmente es que va a venir digitalización, conectividad, sostenibilidad. Y va a haber muchas oportunidades al respecto, muchas, no solo en el sector aeroespacial, sino en muchos sectores, en otros sectores. Y tenemos que aprovecharla. Y necesitamos universitarios y necesitamos personas formadas para aprovechar eso.
¿Crees, Teresa, que la recuperación de esta crisis pasa por ir a una aviación más verde, más sostenible? ¿Es este el futuro del sector? ¿Es esta la salida de lo que estamos pasando?
Totalmente. Si me lo preguntas como Teresa Busto, te digo clarísimamente. Si me lo preguntas como miembro de Airbus, la apuesta es clarísima. La apuesta es clarísima. Y si me lo dices como presidenta de Airbus Buenalto, estamos todas convencidas, venimos de sectores diferentes, que el futuro pasa por sostenibilidad, clarísimamente, aeropuertos, logísticas, mantenimientos, fabricantes de aviones, fabricantes de motores, esto tiene que pasar por eso. Ya te digo que no podíamos estar haciendo lo que estábamos haciendo antes, ¿sabes? Teníamos que en algún momento rectificar nuestro trabajo. Y yo creo que lo vamos a hacer. Airbus, y además lo creo fielmente, va a lanzar un nuevo avión, pero motorizado con hidrógeno. Pero no solo va a ser Airbus, va a ser, por ejemplo, Renfe, Talgo, es decir, todas las empresas de automóviles. Digamos que nos vamos a superar el carro de esas nuevas tecnologías que se van a aplicar. Las tecnologías son transversales. Ciudades conectadas, ciudades limpias, yo vamos, lo tengo clarísimo. La apuesta de Airbus es total. La apuesta de prácticamente todas las empresas del sector es total.
Uh-huh. En el caso de Airbus, Teresa, lo estás mencionando. Bueno, estamos viendo evidentemente cómo se está de alguna forma contrayendo el sector porque hay una caída brutal de la demanda. Recientemente estuvo por aquí el consejero delegado del grupo, Guillaume Faury, hablando con el gobierno. Hay un diálogo claro entre la empresa, entre el ejecutivo. Y parece que hay un compromiso muy, muy importante, y creo que esto es muy relevante, con mantener el capital humano, ¿no? Pues lo estamos hablando, son al final profesionales con unas habilidades muy específicas, y justamente pensando en la salida de la crisis, en cómo reconvertir este sector en algo más verde, supongo que mantener ese potencial en cuanto a capital humano es imprescindible, ¿no?
Pues sí, bueno, sabes que ha venido nuestro CEO varias veces a España, lo que no había pasado hace tiempo, y sí que hay una apuesta claramente del gobierno español por considerar el sector estratégico y por lanzar diferentes planes tecnológicos que ya los hemos tenido antes, que nos faltaba tenerlos, y sí, digamos que están en conversaciones, bueno, para ver cómo vamos a utilizar también esos fondos europeos al respecto. Y bueno, pues están en conversaciones y están limando las últimas asperezas, digamos. que es lo que te puedo decir.
Esto es un mercado global, ¿no, Teresa? Y al final no solo depende de que las cosas en Europa vayan bien y de que Airbus esté progresando y pueda salir, como tú decías, reforzado de esta crisis que estamos pasando. Me imagino que en este sector siempre se ha mencionado, ¿no? Y siempre se ha dicho que la competencia entre los grandes fabricantes es muy relevante para, por ejemplo, mantener los altos estándares de seguridad. Me imagino que esto, te decía, no es cuestión solo de que pase en un lado del Atlántico, la idea también es que vaya bien en todas partes, ¿verdad?
Mira, una de las cosas que tenemos clara en Airbus es que nuestro competidor Boeing es excelente y que queremos lo mejor para Boeing. Si Boeing tiene lo mejor, nosotros tendremos lo mejor. Cualquier cosa que le pase a Boeing nos va a afectar directamente a nosotros. Nosotros no nos alegramos de las cosas que pasen con Boeing. Eso te lo puedo asegurar y es algo que nos dicen a todos los ejecutivos y además estamos convencidos. Cualquier accidente que tenga Boeing, cualquier cosa que le pase, ¿qué va a ocurrir? Pues que las autoridades pues van a revisar a todos, nos van a revisar a todos, con lo cual nos van a encarecer a todos por algo que les está pasando pues a una gran empresa como es Boeing. ¿Sabes? O sea, ni Boeing quiere nada malo de Airbus, ni Airbus que le pase nada a Boeing. Queremos competir con los mejores productos y la mejor tecnología, y ahí se basa. También te voy a decir una cosa, que nos vamos a llevar una sorpresa muy grande cuando entre China en el negocio. Va a entrar tarde o temprano, lo sabemos. Tenemos claro que COMAC va a entrar. Y cuando entre COMAC, pues va a haber un tercer competidor. Y nos vamos a tener todos que reinventar, que mejorar, que pues lo que hemos hecho. Y Airbus toda la vida lo ha hecho. Desde que ha sido consorcio, que te digo que fue en 1961 o algo así, pues la implementación de tecnología, la implementación de innovación, pues ha sido lo que ha marcado el que Airbus esté hoy así. Y no ha sido, pues, digamos, ofender a Boeing o atacarle o querer que les vaya mal. Simplemente ha sido ganar mercado por nuestros buenos productos y por nuestro bien hacer. Y eso es lo que vamos a intentar hacer al futuro.
Y te iba a decir ya para ir terminando, Teresa, que bueno, que la entrada de China, en este caso de COMAC, puede ser hasta un buen aliciente para atraer más profesionales a este sector. Y en esa labor, desde luego, el papel de Ellas Vuelan Alto, como tú decías, en colegios y universidades, es francamente relevante. De hecho, no sé, creo que sería bueno que le cuentes, Teresa, a los oyentes de Aerovía, que seguro que ya la mayoría os conocían, pero cómo se puede colaborar y si esa colaboración, creo que ya lo ha respondido antes, pero si esa colaboración es específicamente dirigida para mujeres o si cualquiera puede echar un cable con Ellas Vuelan Alto.
Pues mira, cualquiera puede echar un cable con Ellas Vuelan Alto. La asociación, como te he dicho antes, es sin ánimo de lucro. Todas las que estamos trabajando, la junta directiva más, luego tenemos socias también que damos visibilidad, pues gastamos nuestro tiempo de una forma, digamos, gratis para que podamos hacer todos estos eventos. Antes que quería decirte que las mayores empresas del sector aeroespacial, prácticamente yo creo que están todas, son socias de Ellas Vuelan Alto. Eso es muy importante porque respaldan los valores y respaldan los objetivos que nosotros tenemos. Y no nos costó casi nada. O sea, en cuanto contamos el proyecto, estas grandes empresas, todas, tanto fabricantes como líneas aéreas, todo tipo de empresas está en Ellas Vuelan Alto. Y es tan sencillo como entrar en nuestra página web. Hay una pestaña que pone ¿quieres hacerte socio? Pues le das y es relativamente barato para empresas. Me parece que estamos en 1.000 euros simplemente para los gastos que vamos teniendo. Y luego tenemos posibilidad de que socios particulares y socias particulares pues puedan ser parte de Ellas Vuelan Alto con una cuota de 50 euros al año, que no es dinero. Y luego tenemos una cuota especial para estudiantes de 25 euros al año. Para que tengan esa opción de hacer networking, de poder optar a ese coaching, píldoras de coaching que estamos ofreciendo, mentoring, networking, sobre todo networking, saber en qué empresa está, quién es el contacto, cómo poder acceder, es fundamental el networking. El networking es las redes, que son fundamentales y que es lo que nos ha ido bien a muchos desde mucho tiempo. Y entonces, EVA es una red de redes y queremos que todo el mundo se aproveche de esas redes.
Uh-huh. Una red de redes, Ellas Vuelan Alto, que va a estar aquí acompañándonos a lo largo de este mes de la mujer en Aerovía, que evidentemente queríamos conmemorar, en este caso escuchando las voces de las referentes, esta serie de entrevistas que hemos comenzado hablando con la presidenta de la asociación, con Teresa Busto, que además es vicepresidenta del grupo Airbus y directora de la factoría de Airbus en Illescas. Teresa, ha sido un enorme placer, muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno del mes de la mujer aquí en Aerovía. Estamos en contacto y nos escuchamos pronto, ojalá, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Hablamos a continuación de una noticia de esta última semana que quizá ha pasado en cierta medida desapercibida, pero que tiene un gran impacto, al menos en el plano simbólico. Nos referimos al anuncio por parte de la NTSB, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, del desmantelamiento de los restos del TUA 800, el vuelo 800 de TWA, Transworld Airlines, una de las mayores tragedias de la aviación de Estados Unidos. Ocurrió hace prácticamente 25 años, en el anochecer del 17 de julio de 1996, cuando un Boeing 747-100 de la extinta compañía norteamericana explotaba en el aire pocos minutos después de despegar del aeropuerto JFK de Nueva York con rumbo a París, una tragedia que relataba así en aquella noche trágica la cadena ABC News.
At about 8:40 this evening Eastern Time, TWA Flight 800, a 747 jumbo jet bound from John F. Kennedy Airport in New York for Charles de Gaulle Airport in Paris, exploded in midair over the waters off Long Island.
Según relataron los testigos que presenciaron la tragedia, el avión se incendió en el aire hasta caer en aguas del Atlántico frente a las costas de Long Island, en Nueva York, causando la muerte de todos sus ocupantes, 230 personas. Aquello dio paso a una investigación histórica por parte de las autoridades de Estados Unidos, una investigación muy polémica en la que se habló de la posibilidad de que hubiera sido un atentado terrorista o incluso de que un misil de la Marina estadounidense, que estaba realizando ejercicios en las proximidades, hubiera sido responsable del derribo del avión, algo consistente con las declaraciones de algunos testigos que mencionaron la existencia de una luz en el cielo previa a la explosión. Así que para resolver aquel enigma, las autoridades decidieron reconstruir el avión a partir de los muchos fragmentos que se encontraron en un área de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. Al final se hallaron hasta el 95% de los fragmentos del avión y también los 230 cuerpos de las víctimas, que los buzos tardaron hasta un año en recuperar uno a uno, y todos esos fragmentos, en cuya reconstrucción trabajaron decenas de expertos durante más de 1.600 horas, acabaron otorgando las respuestas que buscaban los investigadores. Esto es lo que decía James Carlstrom, entonces subdirector del FBI, en una comparecencia meses después del accidente. Sonido de C-SPAN.
To summarize the forensic investigation, the team of FBI, NTSB,
resumiendo la investigación forense, el equipo del FBI, la NTSB, la ATF y otras agencias gubernamentales no han encontrado nada consistente con una bomba, un misil o un dispositivo explosivo. En particular, los laboratorios concluyeron que 1. No hay pruebas de daños por explosivos, 2. No hay pruebas de la presencia de una cabeza explosiva y 3. No hay pruebas del impacto de un misil. Los exámenes científicos concluyeron que los daños son consistentes con la sobrepresurización del tanque central de combustible, la desintegración del avión, el fuego y el impacto del avión contra el océano.
The breakup of the aircraft, the fire and the impact of the aircraft into the ocean.
Después de 4 años, el resultado de la investigación identificó que la causa de esta tragedia fue una explosión interna en el depósito central de combustible del avión, por el mal estado del cableado interno, lo que provocó la desintegración y el incendio del jumbo hasta estrellarse en el océano, una respuesta que difícilmente se podría haber obtenido, como decía, de no haber sido por la histórica reconstrucción de los casi 30 metros de fuselaje de este jumbo, que inicialmente se reconstruyó en un hangar en Calverton, en Long Island, para ser trasladados un tiempo después a la sede central de la NTSB en Ashburn, en el estado de Virginia, donde estos restos han permanecido en un hangar de acceso restringido, sin su exposición al público, por respeto a las víctimas de esta tragedia, en el centro de entrenamiento de la entidad que se encarga de investigar los accidentes en el transporte en el país norteamericano. Y es este hangar el protagonista de la noticia de esta semana pasada, ya que la NTSB anunció que este verano desmantelará y destruirá los restos del TUA 800, ya que, según explicaron en su comunicado, no tiene sentido mantenerlos por más tiempo, ahora que con técnicas avanzadas como el uso del 3D o los drones, toda la información de ese accidente ya se ha podido archivar y digitalizar. Así que, sobre este tema y otros más, le queremos preguntar a nuestra siguiente invitada. Hablamos con una de las periodistas que siguió más de cerca esta polémica investigación, una periodista que ha permanecido desde entonces muy próxima al sector y que, de hecho, cuenta con dos libros sobre accidentes aéreos, uno, el primero, dedicado al TUA 800, precisamente, y otro, más general, sobre el trabajo que hacen los investigadores de accidentes, un libro en el que hay, además, reflexiones interesantes sobre el misterio del vuelo 370 de Malaysian Airlines. Hablamos con la única periodista que forma parte de la Asociación Internacional de Investigadores de Seguridad Aérea, una periodista de dilatada experiencia de medios tan importantes como la CNN, The New York Times o ABC News. Su nombre es Christine Negroni y le saludamos ya. Hola, Christine, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Welcome to Aerovía.
Hola, estoy bien, gracias. Encantada de estar contigo.
Perfecto, es español, Christine. Un placer saludarte. En primer lugar, sobre ese desmantelamiento de la reconstrucción del avión del TUA 800, ¿qué opinas? No sé si era cuestión de tiempo que esto ocurriera en algún momento.
You know, I'm not sure the motivation behind it, to be perfectly honest with you. And I am ambivalent.
La verdad, no estoy segura de la motivación de esto, siendo completamente honesta contigo, y tengo sentimientos encontrados al respecto. Esta reconstrucción ha estado durante más de dos décadas en el centro de entrenamiento de la NTSB como una especie de monumento a una investigación exhaustiva, cara y extenuante, que daba un testimonio adecuado. Pero de algún modo era también algo anacrónico, porque las investigaciones de accidentes aéreos ya no se hacen de esa forma. La necesidad de reensamblar un avión como se hizo hace 25 años ya no existe como tal. No sé qué planes tienen con ese espacio. Quizá lo quieren utilizar para otra cosa. Así que, por un lado, creo que tiene sentido, pero por otro, estamos de algún modo ante el final de una era para esta investigación, que en su momento fue la más cara, exhaustiva y agotadora en la historia de la NTSB. Así que me encantaría poder decirte si es una buena idea o una mala idea, pero no tengo una opinión muy decidida más allá de sentir una cierta tristeza.
But frankly, I don't feel one way or the other about it, other than a little bit sad.
Aquella fue una investigación, lo decíamos antes, Christine, tremendamente controvertida. De hecho, sobre todo esto escribiste en tu primer libro, The Deadly Departure. Han pasado muchos años desde todo aquello, casi un cuarto de siglo, que se dice pronto. Así que te pregunto, ¿crees que las familias de las víctimas pueden sentirse satisfechas de algún modo con el resultado de esta investigación?
Yes, I do. I think that, you know, of course in these days.
Sí, creo que sí. Un tema en estos tiempos de gran división política, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en el que el terreno de la política está tan convulsionado. Es que cuesta echar la vista atrás a la investigación del TWA 800 y no sentir la misma consternación que creo se sintió en aquel momento. Entonces hubo una batalla política sobre esa investigación. Y hoy en día, con las teorías conspirativas, las realidades alternativas y ese tipo de ira que vemos globalmente, es similar a lo que vimos entonces. Cuando ocurrió el accidente del TWA 800, desde el primer momento hubo dudas sobre la investigación oficial, sobre si se estaba manipulando de algún modo, sobre si la Marina de Estados Unidos había derribado el avión o los iraníes, y en aquel momento hubo muchas teorías de la conspiración asociadas a la investigación. Circulaba la idea loca de que cientos y cientos de personas sabían la verdad y la estaban ocultando. Más allá de las pruebas que decían tener, que eran falsas, la simple idea era una locura. Así que el legado que nos dejó el TWA 800, en mi opinión, es que fue una parada en el camino hacia este mundo actual en el que la gente no cree nunca lo que le dicen, en el que cada uno decide por sí mismo qué hechos son verdad. Esta investigación fue un buen ejemplo de eso.
La reconstrucción de este avión, la que ahora se va a desmantelar, fue, de hecho, Christine, lo que más ayudó a combatir todas esas teorías de la conspiración, ¿no?
Well, that was the reason. You know, absent the conspiracy theories,
Creo que en ausencia de esas teorías de la conspiración y en ausencia de la agitación política y de esas denuncias de que la verdad se estaba ocultando, la reconstrucción del avión jamás hubiera sucedido. Puedo decirte, y cubrí el accidente desde la misma tarde en que ocurrió hasta que publiqué mi libro 4 años después, que los investigadores sabían desde muy temprano, desde la primera semana, que el tanque central de combustible había explotado y que había explotado desde dentro y hacia afuera, y no al revés. Y esto suponía fin a la idea de que un misil hubiera penetrado el tanque de combustible. Así que creo que desde un comienzo los investigadores del accidente ya tenían una cierta idea de lo que había ocurrido, pero se encontraron con una lucha interna en el propio gobierno federal, porque entonces el FBI, que puede ser muy bueno luchando contra el crimen, aunque eso también es discutible, el FBI decía tenía otras teorías, que estuvo defendiendo durante un año, a pesar de todas las pruebas que los investigadores de la NTSB tenían para mantener que había sido una explosión interna. Así que creo que la decisión de reconstruir el fuselaje fue en realidad una consecuencia de esta batalla dentro del gobierno y de estas teorías de la conspiración que surgieron y fueron alimentadas por la idea del FBI de que había sido un atentado. Reconstruir el avión fue una forma de darle otra oportunidad al FBI de comprobar si había sido o no una bomba o un misil. Así que te decía que esta reconstrucción fue un testimonio de esa investigación, pero también lo fue del duro trabajo a la hora de intentar reconciliar a estas dos agencias del gobierno estadounidense.
Lo que parece claro, Cristina, es que el paso del tiempo no solo ayudó a que se encontrasen las respuestas que no se tenían sobre esta tragedia del TUA-800, sino que también el paso del tiempo, decía, ayudó a que sanasen las heridas abiertas por toda esta polémica, quizá no definitivamente, pero me gustaría conectar esto con otra tragedia sobre la que has escrito mucho, como es la del vuelo 370 de Malaysian Airlines, y te pregunto, ¿crees, Christine, que algún día sabremos qué ocurrió exactamente en ese avión?
Yes, I do. I'd say the biggest hurdle in finding out what happened to Malaysia 370.
Sí, creo que sí. Creo que el mayor obstáculo para saber qué ocurrió con el vuelo 370 de Malaysia Airlines es no encontrar el avión, lo cual obviamente estaría bien. Creo que el otro gran obstáculo para saber qué pasó es que no existe una investigación en marcha con las pruebas que ya se tienen. Y esas pruebas están ahí, en Kuala Lumpur, en los manuales de mantenimiento del avión, en los temas del entrenamiento de los pilotos. En la posibilidad de que hubiera algún tipo de amenaza que pudiera causar una descompresión de las que provocan hipoxia al instante. ¿Qué es lo que yo creo que provocó que los pilotos desviasen ese vuelo de su ruta hasta el Océano Índico? Quiero decir que hay mucha información en el terreno. Y si no me crees, solo echa un vistazo a cómo se dieron cuenta de que el avión nunca llegó al mar de la China Meridional. Encontraron esa información en Londres al mirar lo que decían los satélites a través de los datos del transponedor. Lo cierto es que sí hallaron algunos restos del avión, y esa es la distorsión real. Porque hay tanta atención puesta en encontrar el avión que no se ha hecho ningún avance en analizar la información que ya está disponible. Ahora bien, si al final encuentran el avión, existe la posibilidad de que los restos ayuden a entender a los investigadores qué pasó. Pero las cajas negras, que son la joya de la corona, no estoy tan segura de que puedan ser de utilidad, porque la que graba las voces en la cabina lo hace cada 2 horas, y puede ser que descubramos que, como yo teorizo, el vuelo era perfectamente normal más allá del evento de descompresión. Así que es posible que al final estemos ante una gran búsqueda que no dé como resultado encontrar mucha información. Hay una máxima en la investigación de accidentes, y no voy a hablar mal de ella, que dice que debes buscar lo perfecto, el conocimiento absoluto, solo los hechos que puedes confirmar, y así es como debería ser. Pero en ocasiones tienes que arreglarte con lo que tienes, y en este caso, y no quiero sonar muy arrogante sobre mi libro, no hay nada de lo que te cuento en mi libro sobre el Malasia 370 que no pudiera haber ocurrido. Y si pudo haber ocurrido, se debería trabajar para tratar de llenar los huecos de la investigación, pero no hay ningún esfuerzo para hacerlo.
Y esto que nos estás contando, Christine, me imagino que no va a cambiar en el corto plazo, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que no veo la presión suficiente sobre el gobierno de Malasia para hacer más, y mucho menos si se compara con la que hubo en las fechas posteriores al evento. Lo cierto es que la gente se olvida de otros sucesos que tienen lugar y todo queda atrás. Y todo al final es un círculo, porque aquí estamos, 25 años después de la explosión del TWA-800, y la reconstrucción se está desmantelando. La gente se pregunta qué fue aquello del TWA-800, y sí, la gente pasa página de aquello y la gente hará lo mismo con el Malasia 370.
Sobre otros sucesos que han tenido lugar desde entonces, Christine, recuerdo que la última vez que conversamos sobre tu último libro fue hace aproximadamente 3 años, antes de que tuvieran lugar los 2 accidentes que protagonizó el 737 MAX. Te preguntaba entonces sobre cuál era, en tu opinión, el papel que estaba haciendo la industria por recuperar la confianza del público después de la tragedia, del misterio de la desaparición del avión de Malaysian Airlines. Te preguntaba qué tal lo estaba haciendo la industria. Y luego llegó este gran escándalo que todavía estamos viviendo, que supongo para ti también ha sido muy duro y doloroso de ver, ¿verdad?
It was shocking even to someone who, like me, who considers myself not easily shocked.
Fue sorprendente incluso para alguien que, como yo, no se sorprende tan fácilmente. El nivel de engaño, la duración y la cantidad de gente envuelta en esto, todos los que se dejaron engañar por Boeing, al nivel incluso de hacer creer a la FAA que todo iba a ser seguro, incluso cuando en el fondo intuían que eso no era cierto, algo que sabemos que ocurrió gracias al informe de la Cámara de Representantes.
We know that happened from all of the information that came out in the House, the U.S. House of Representatives report.
Lo cierto es que orquestar semejante engaño al gobierno federal y la arrogancia al hablar de que los técnicos del regulador eran estúpidos, sí, fue algo muy sorprendente. Hemos visto en otras ocasiones engaños por parte de los fabricantes, pero este sería el primero de la lista.
Después de todo aquello, llegó, por si esto fuera poco, el coronavirus, esta pandemia terrible, una etapa que evidentemente, Christine, está siendo muy negativa para el sector. De hecho, no sé si estás de acuerdo con las previsiones de recuperación que se han venido anunciando desde el sector. Decía que es una etapa negativa, por un lado, pero no sé si también puede verse un lado de algún modo positivo, aunque sea muy indirectamente, porque lo estábamos hablando antes en este capítulo, esto está abriendo la puerta, por ejemplo, a que la industria avance mucho en el camino de la sostenibilidad. ¿Qué piensas al respecto, Christine?
Bueno, Miquel, creo que haces bien en enmarcar así la pregunta, porque sí, creo que hay aspectos negativos y también positivos. En primer lugar, no, el sector no se va a recuperar en los tiempos que afirmaban los ejecutivos de las aerolíneas hace un año. No creo que en 2022 estemos de nuevo en los niveles de 2019, no lo creo. En mi opinión, vamos a necesitar hasta una década para volver a ver la aviación al nivel al que la vimos antes de la pandemia. Y esto, obviamente, son malas noticias en muchos frentes. Para la economía, para esos lugares que dependen de los viajes y del turismo, esto va a ser devastador para muchas economías y para las personas que las componen en muchos lugares alrededor del mundo. Y por el lado contrario, creo que muchas personas en la industria están reconociendo que es un buen momento para pulsar el botón de reinicio y repensar el impacto que la aviación tiene en el medio ambiente. También en cómo el turismo en los lugares de destino puede ser más sostenible y respetuoso con el entorno. Creo que estas cosas las estamos viendo ahora, y de hecho, una de las cosas en las que estoy trabajando es en cómo va a estar esta nueva era de la aviación en cuanto a la flota. Evidentemente, las flotas de las aerolíneas están haciéndose más jóvenes y modernas. Las compañías ahora disponen de más datos e información, y esto también tendrá un impacto en su gestión, en la seguridad, en cómo los pasajeros interactúan con las aerolíneas, porque este reinicio de la industria va a darle la oportunidad a muchas aerolíneas capaz de pensar que sus tecnologías de los años 60 a las del siglo XXI. Así que hay cosas positivas y también negativas. A medida que vayamos moviéndonos adelante, por supuesto, habrá víctimas por el camino, pero esperemos que también algunas ventajas.
Cristina, nos has hablado ya de próximos proyectos, pero te quería preguntar por los dos libros que ya has publicado, que ya sé que tienen unos años, pero tienen un contenido que es todavía sin duda relevante para el sector. No sé si tenéis pensado publicar las versiones en español. Te lo pregunto porque creo que hay una comunidad que estaría sin duda interesada en poderlos leer.
Por favor, dile a esa comunidad que os pido, os ruego, que habléis con las editoriales en español. Realmente me encantaría que mis libros se publiquen también en español. De hecho, soy puertorriqueña, creo que ya lo sabes, Miquel. Creo que hay un interés real sobre estos temas en los países de habla hispana. De hecho, muchos de esos países han visto crecer exponencialmente su industria aeronáutica en las últimas 2-3 décadas. Y sin duda deberían poder acceder a buenos contenidos sobre aviación en español. Así que pídeles que por favor llamen a sus editoriales locales y les digan:
quiero los detectives de accidentes.
¿Es una buena forma de traducirlo?
Perfecto, perfecta la traducción. Se lo diremos desde luego porque hablamos de dos libros de gran interés que cualquiera de todas maneras, sea seguidor o profesional de este sector, puede leer con atención. Se llaman The Deadly Departure y The Crash Detective. Son dos libros que se pueden conseguir por internet. Los dos llevan la firma de Christine Negroni. Christine, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Seguiremos muy pendientes de tus próximos pasos, por supuesto, de tus próximos trabajos. Y como siempre, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y que vaya todo muy bien. Un saludo.
Thank you, Miguel. It's always a pleasure.
Muchas gracias, Miguel. Siempre es un placer charlar contigo sobre aviación.
Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas donde pueden encontrar Aerovía, como iVoox, Apple Podcast, TuneIn, Spotify, Podbean o Google Podcasts, entre otras, donde sus comentarios y sus valoraciones, como les repetimos cada semana, nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.